Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 5 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Cancilleres y representantes de 12 países del continente americano reunidos en Lima, Perú, condenaron este martes la ruptura del orden democrático en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. La declaración de Lima expresa la decisión de no reconocer a la Asamblea Constituyente del gobierno de Maduro ni a los actos que emanen de ella por ser ilegítima. Los cancilleres afirmaron su pleno respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida de manera democrática, y señalaron que los actos que apruebe bajo la Constitución serán reconocidos. Reafirmaron además el respaldo a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y a los integrantes del Ministerio Público, exigiendo que se apliquen las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos les ha otorgado. También condenaron la violación sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales, la represión, la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres. Mientras tanto, la nueva Asamblea Constituyente de Venezuela aprobó este martes en la tarde un decreto que le permitirá tomar el control de los poderes públicos del país. Esta decisión se da un día después de que el Parlamento anunció que no reconocerá las decisiones de los constituyentes. Diputados de la oposición trataron de entrar al Palacio Legislativo, pero la Guardia Nacional lo impidió. Momentos después, el legislador opositor Jorge Millán dijo a prensa asociada que en Venezuela hay un golpe de facto que gobierna con las armas. La oposición en Cuba denuncia que el régimen castrista perfila cada vez más sus planes de aplastar a la disidencia, acusando a los opositores de delitos comunes. Karen Caballero nos presenta los casos de un periodista independiente y de un representante de la UNPACU.
Francisco Luis Manzanet denunció desde Guantánamo lo que calificó como un plan del ministro del Interior de Cuba para aplastar a la disidencia.
Luego de efectuar el registro, me posaron y fui conducido hasta la estación de la policía de este municipio de Baracoa. Allí fui interrogado, fui amenazado de que podía ir a prisión por estar ejerciendo un periodismo falso que no tenía ningún tipo de reconocimiento por el gobierno. Están buscando la forma de poder procesarme con un delito común. Me amenazaron de que yo había robado con fuerza en una bodega que le oferta a la población los productos de la canasta básica. Aquí en la zona del Jamal, lo que no es cierto son delitos que frecuenta poner la seguridad del Estado.
Manzanet, miembro de la Alianza Democrática Oriental, fue liberado en la tarde del lunes luego de 3 días en los calabozos de la unidad policial del municipio de Baracoa. Entre tanto, el también opositor Saqueo Báez Guerrero fue acusado de desorden público luego de haber sido detenido y liberado más de 72 horas después.
Estuve ahí preguntándome sobre carteles que están apareciendo en la capital. Ellos me estaban acusando de desorden público. Yo no, porque se manifestaron, sí, eso es normal que no manifestaron. Pero no hay desorden público ninguno. Y eso fue la justificación para tenerme casi 4 días, para justificarse y poder tener uno dentro de las unidades de la policía.
Báez, coordinador en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue uno de los activistas que logró acercarse al Papa Francisco minutos antes de su primera misa en La Habana en 2015. En aquella ocasión le entregó una carta en la que denunciaba las violaciones de derechos humanos en Cuba. Karen Caballero, Martí Noticias.
Estados Unidos podría responder con fuego y furia a Corea del Norte, afirmó el presidente Donald Trump tras saber que los norcoreanos fabricaron una ojiva nuclear reducida. Tony Cano nos informa.
El presidente Donald Trump advirtió este martes a Corea del Norte que podría responder a sus amenazas con fuego y furia nunca vistos en el mundo. Esto luego de conocerse informes de que Pyongyang ha fabricado una cabeza nuclear reducida que puede ser colocada en uno de sus misiles balísticos. Pocas horas antes, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos advirtió sobre una bomba nuclear miniatura producida por Corea del Norte para colocarla en uno de sus misiles intercontinentales, de acuerdo con las conclusiones secretas de los expertos reveladas por el diario The Washington Post. Tony Cano, Washington.
El senador republicano James Rich, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, dijo a CNN que Corea del Norte está entrando en territorio peligroso respondiendo a la amenaza de Trump. Rich señaló que Trump ya ha apretado el gatillo dos veces desde que llegó a la Casa Blanca, en referencia a recientes ataques de Estados Unidos en Afganistán contra el grupo Estado Islámico y en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad. Por otra parte, el también senador republicano John McCain declaró que los grandes líderes no amenazan a otros países a no ser que estén listos para actuar, y él considera que Trump no lo está. Y hasta aquí las informaciones.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ne hao, calimera, ay, etcétera, etcétera, etcétera. Buenos días, cubanos, no cubanos, ¿qué tal, cómo están? Aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana, listos para la pelea. Sí, aquí hasta que toque la campana a las 9 de la mañana. De eso se trata cuando uno disfruta compartir con usted esas 4 horas a golpe de cultura, información, la noticia tal cual ocurre, que es lo que usted se merece, a lo que tiene derecho. Pues sí, el equipo tempranero ya está listo y si usted está del lado allá, el que quiera más es un gandillo. Yo soy mío para par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Yo sé por qué las familias han sido creadas con imperfecciones. Te humanizan. Anaïs Nin. Porque eso de que hay algo perfecto, no, de eso nada, nadie es 100% bueno, ni 100% malo, ni nada de eso. Y si no, pregúntenle a Lucy García. Lucy, buenos días.
Buenos días, en directa va conmigo, pero bueno.
Porque sí, porque la gente que dice que tú eres mala, yo les digo que no, que tú no
eres. Es verdad, yo soy mita y mita, como dicen los mexicanos, mita y mita. Bueno, yo tengo mi lado bueno y mi lado oscuro. Ay,
oh.
Buenos días tengan todos ustedes. El lado bueno le dice buenos días, el lado oscuro le dice quédense ahí, no se me duerman, acompáñenme y no me dejen con esta gente que me tiene la vida acabada.
Imagínense que ayer ella no pudo tomar café y entonces hoy el termo desaparecido. Joan Andrés, buenos días,
¿dónde está
el termo?
Buenos días, no, está aquí, pero el lado de oscuro es muy feo. Feo, te lo digo.
Menos mal que el
izquierdo. Es bien oscuro, ¿no?
Oscuro.
Menos mal que el izquierdo.
Eli, tú sabes que conmigo...
Aquí el bueno soy yo.
No, señor.
Ya ustedes pueden ver. Buenos días al resto del colectivo y a los que se levantan tempranito.
A él se le puede coger muy buen odio.
Escuchar nuestro programa. No, los oyentes saben que no.
Ah, qué va.
A mí no me han dicho brujo, ¿ok?
Ay, pero qué descarado, te han dicho cosas peores, que las he oído yo. Oh,
¿qué sí voy a decirle? ¿Qué
te lo han dicho a ti?
Ay, no, no, bueno, no, sigan no, ustedes no ahí. Moisés, buenos días, mi vida, buenos días. ¿Ya tomaste cafecito, mi amor?
No, no he tomado.
¿Y que no le has dado café a Moisés?
No, y hoy no le toca.
¿Y qué tú esperas?
Dice que él es, corre, él es corre bueno del equipo.
Hoy
bueno
no le toca porque tiene que hacerse unos exámenes igual que Lucy ayer.
Sí, está bien, está bien. Bueno, entonces hazlo a Teudy. Teudy, buenos días.
Teudy es el hombre más sano, por eso fantasma, ¿ves? Es muy sano, no toma café. No,
es que yo Dios tengo entendido, los fumadores toman el café y se fuman un cigarro. No, se come un bistec y se toma el café. Es algo raro.
Y no, sí, bueno, cada cual bueno, combina
mira,
como
claro,
puede.
Y él no es fumador, por Dios, congratulations. Por
Dios. Ernesto Morales Alpizar, nuestro productor, buenos días, buenos días, buenos días.
No, ese es astemio, no fuma, ese no toma baila, café. No, ese toma
café. Yo no sé si baila, pero toma café. Yo sí sé que, por lo menos café toma. Así que ya está la cosa. Está el equipo completo. Así que buenos días, de pie a levantarse. Son las 5:11 y es el momento de viajar por la internet a ver qué ha estado ocurriendo mientras dormíamos. Lo vamos a hacer con la nave informática a golpe de clic de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, y el primer recorrido por la internet es en Sudamérica. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, criticó el medioambientalismo colonial elitista proveniente de las naciones del norte, afirmando que esa visión da un trato desigual a la problemática del medio ambiente en el mundo y es ciego a la necesidad de desarrollo de las naciones pobres. García Linera habló del tema en un discurso a propósito del 192 aniversario de la independencia de Bolivia al inaugurar la sesión especial de la Asamblea Legislativa que se celebra en la ciudad amazónica de Cobija, fronteriza con Brasil. Defendió esa visión días después de que la Cámara de Diputados aprobara una ley que quita la intangibilidad al territorio indígena y Parque Nacional Isiboto Secure para permitir la construcción de una carretera a través de la reserva, pese al rechazo y la resistencia de grupos indígenas y ecologistas. El vicepresidente dijo que los culpables del calentamiento global no sufren los efectos de la catástrofe ambiental, a diferencia de lo que ocurre con las naciones pobres, que tienen menos responsabilidades, pero son las que más padecen por ese impacto. Dijo que Bolivia contribuye con un 0,1% de los gases de efecto invernadero, pero los árboles de su zona amazónica capturan y limpian el 2% del dióxido de carbono mundial y además aportan con el 2% del oxígeno del planeta. Y encima las oligarquías extranjeras contaminantes del planeta nos exigen sacrificios para cuidar el medio ambiente que ellos destruyen. Esto lo apuntó el vicepresidente. Además, denunció la existencia de discursos ambientales que consideró clasistas. Ya son las 5:13.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides. Tendremos la nota de salud, el resultado de la Loto, deportes hoy, grandes ligas, los titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio hoy, Celia Cruz. La noticia del día acerca de la reacción del presidente de Estados Unidos ante la amenaza nuclear de Corea del Norte. Un reporte de Isabel Cuervo sobre las sanciones al régimen totalitario de Nicolás Maduro en Venezuela. Hoy es el Día de la Solidaridad con la Mujer de Sudáfrica y Namibia. Hablaremos de todo eso, de la vida. Tendremos música y de inmediato el estado del tiempo por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba algunas lluvias desde Ciego de Ávila hasta Las Tunas. Amanecerá con poca nubosidad desde el final de la mañana y en la tarde desde Ciego de Ávila hasta Las Tunas, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas en el resto del país. El día será cálido con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 26 y 29 grados. Los vientos serán variables débiles con brisas en la tarde hasta 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de las costas. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1173, en Italia, se inicia la construcción de la Torre de Pisa.
En el año 1483, un día como hoy, tiene lugar la apertura de la Capilla Sixtina en Roma.
En esta fecha de 1892, Thomas Edison recibe la patente del telégrafo de dos vías.
En esta fecha del año 1930, hace su debut el personaje de animados Betty Boop en el corto Dixie Dixies.
En esta fecha de 1963, nace la cantante y actriz estadounidense Whitney Houston.
También en esta fecha, pero del año 1964, en Cuba es asesinado en el hospital de la prisión de Isla de Pinos el preso político Ernesto Díaz Madruga, a manos de Porfirio González, quien fue ascendido por este crimen.
Un día como hoy, de 1967, en Cuba, muere después de una larga huelga de hambre el preso político Luis Álvarez Ríos en la prisión del Príncipe de La Habana.
En el año 1976, un día como hoy, muere el escritor cubano José Lezama Lima.
En esta fecha de 1986, en Inglaterra, la banda británica de rock Queen realiza su último concierto con sus integrantes originales antes de la muerte del vocalista Freddie Mercury.
Y en esta fecha, pero del año 1992, se realiza la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Candela, candela, 5 y 17 minutos. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. Caballero, levántense. Levántense, vamos, dejen la bobería.
Caballero, y no se puede dormir mucho.
Sí, señor, hoy hasta las cuantas. El que duerme mucho pierde tiempo de vida.
Sí, así mismo.
Por favor.
Así mismo. Levante al vecino, es más, ponga música, arriba.
Súbeme la radio. Hoy es el día 9 de agosto del año 2017.
¡Ah, caramba! ¿Tú sabes qué día es hoy?
El supercualifragilis.
Bueno, el 221º día de este año. Han pasado 221 días, que se dice rápido, pero ya vamos camino al 2018. Nos quedan 144 días para llegar y a Joan haciendo café.
O sea, ¿que cuántos días hemos estado tomando café del de Joan?
Bueno, sí.
¿200 cuántos?
221 tiene que quitarle.
Ya yo sabía que este bronceado de mi piel no era del sol.
No, sí. Eso no es natural, no, eso no. Es veneno puro.
Es a los 300, me dijeron a mí que las goticas de veneno a los 300 días de estar tomando es cuando empieza a hacer efecto.
Oh, Dios de la vida. Bueno, pues hoy es el Día Internacional de Solidaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y Namibia. Y vamos a estar hablando de esos y otros temas. No sé si allá en Cuba a usted le han dicho que la cosa se puso apretada porque el gobierno de Corea del Norte, ha amenazado directamente a Estados Unidos con armas nucleares. Es todo un rollo. Sí, porque hay una reacción, por supuesto, del gobierno, del presidente de Estados Unidos. Porque hoy vamos a estar hablando de Celia Cruz, cosa que ya hicimos, pero que hace falta refrescarle la mente a aquellos que la prohibieron en Cuba.
Sí, sí. No, y que hay muchos seguros que no escucharon ese día el segmento y que...
Y si lo escucharon, lo van a volver a disfrutar,
claro,
porque es Celia, su obra, su música.
De Celia siempre se puede hablar, siempre se puede hablar.
Por supuesto, vamos a hablar de Venezuela, la situación de Venezuela. Hay gente que ya se ha dado por vencida, piensan que la causa de Venezuela está perdida y que es la próxima Cuba, que de hecho ya es un patio más de Cuba y del gobierno castrista. Vamos a estar hablando de mil cosas, los titulares, y vamos a poner música. Si usted se quiere sumar a esta avalancha de información, puede llamarnos al teléfono 305-629-4441, 305-629-4451.
Sí, o también nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que sigue siendo tempranitoidemanana@gmail.com.
¿Qué ponemos hoy, Lucy?
Guaca, guaca, porque estamos hablando de África. Maná. Bueno. No sé, maná, tú, ese me gusta más.
Oh, tururu. Maná, tú. Dale, Joan. Te faltó el...
No me dio tiempo, pero es que ya no me da tiempo.
No.
Perdón.
No. Bueno, caballero, el asunto es que la ñ no va en el correo. Eso es culpa de Joan.
Sí, no, claro.
Sí. Joan culpable,
Rodríguez.
Ah, el vecino tuyo, así, sí, claro. Sí.
Usted póngalo sin el palo de la N.
El palo jorobado.
Nada.
Sí.
Manana. Y si nos quieren encontrar en Facebook, allí no nos encuentran en Tempranito y de Mañana Martí, que me enteré hace poco. No, mentira. Sí.
Tempranito y de Mañana Martí. Que no
mentira, yo lo hago para fastidiar. Es parte de...
Mira,
lo
¿quién sabemos? Apareció tan tempranito y de mañana. Juni Mora.
Ay, qué raro.
Después de 500 días de ausencia.
No, dice, tampoco así.
Entre Lima y Madelín se han cogido todas las vacaciones.
Sí, yo no me explico. Dice,
y yo.
Ya por aquí de pie. Joan, dame el café que por allá no quieren tomar. Mira a lo que me tengo que conformar. Él nos envió una foto de un café, una
a ver.
Está tomándose un café americano, sí, de Starbucks.
Es un doble expreso.
Wow.
Dice, buenos días. De la tica.
Eso de estar frío, chico.
Ay, por
eso,
Dios.
Es un café frío, de eso, un frappé de eso.
Ven, pasa por acá y recoge.
De pensarlo, creo que el café de Joan es lo máximo.
Yo también. Yo de pensarlo me da una fatiga muy grande que la que me dio ayer.
Dice, Dios. Buenos días y besitos a las reinas de la mañana. Y para mí, Joan, un fuerte abrazo. Juni Mora. Bueno, Juni, un abrazo.
Gracias, Juni. Toma algo caliente, mi vida, que a esta hora las cosas frías. No.
Estoy de acuerdo totalmente con Lucy. Esta es una hora para arrancar con algo caliente en el estómago.
Sí, mi vida.
Aunque sí.
Sea. Pero
y esa cara.
Aunque
Joan,
sea lo que sea,
yo estoy de acuerdo. Yo casi nunca estoy de acuerdo con usted, pero en eso sí.
Sí, yo sé. Déjenme decirles que hoy voy a un cumpleaños.
Ah, no.
Ay,
me digas.
Y vas a cantar el Happy Baby.
Voy al cumpleaños de. Imagínate tú, Leo. De un amigo Leo. Yo tengo un imán para los
Leo. Pero invítame.
No. Voy al cumpleaños de Pepito. Se llama Pepito el amigo Pepito. Mío.
Pero no sé, pero no hace cuento. No.
Sí hace cuento.
Ah, bueno, mira.
Oh.
Sí, es un cuentista. Pero bueno, hoy es su cumpleaños. Oye, Pepe, mi amor, felicidades para ti.
Él está haciendo vida social últimamente.
¿Cuántos años cumple Pepe?
Unos cuantos.
Sí,
tranquilo, no. Aunque
es Pepe
me torturen,
vecino tuyo que yo conocí.
Aunque me torturen, no voy a decir la edad. Aunque se pudra.
Pero es el que yo conocí. Sí.
El que tú conociste. Sí, sí, claro.
Cuando ella no dice la edad es porque está tan bien embalsamado que parece que está vivo.
Bueno, aparenta 64, 65.
Ah, bueno, entonces aparenta.
Pero no. Aparenta la edad de Joan, que ya es bastante. Y él tiene un poquito más.
¿Viste?
Ah, bueno.
Oye, vaya. Pepe, un besote,
Pepe. Cabecita.
¿Te acuerdas?
No tiene la cabeza de elefante. Sí. No tiene la cabeza de gigante.
Eso te pasa por venir a Miami cuando yo no estoy.
Ah, sí. Bueno, ya sabes.
Desquitada. Saludos también a nuestro amigo y colega Javier del Real. Mira, Javier, esta mañana cuando me pasaste el texto había acabado de sonar mi despertador a las 3:20 de la mañana.
No
pero
me
tú
diga.
No te habías acostado, Javier.
Yo, no, me eran las 2. y 20, o sea, en lo que hablábamos, había, él estaba una hora antes que nosotros, o sea, que ahora mismo para él son las 4 y 24 de la mañana.
Claro, sí, y además Javier
es... Yo no sé ni cómo le contesté.
Es un señor tan caballeroso, tan serio, cuando nos escucha se debe asombrar de las barbaridades que decimos, pero él se divierte.
Con tal y que nos entienda.
Sí,
él
un abrazo para nuestro colega.
Javier, sí. También está despierto, por supuesto, igual que siempre, Luisi.
Ajá, Luisi, ahí está.
Creí que nos pasa un mensaje siempre por Facebook y nada, sabemos que está despierto porque dice que hay que coger la fresca. Sí. Óyeme, bueno, mira, esta canción que es de despedida, la vamos a...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue liberada en la tarde del lunes después de pasar 24 horas detenida en la unidad policial del Cotorro en la capital cubana. En conversación con Radio Martí, Soler alertó sobre la situación de otras dos activistas de la organización femenina que desde el domingo se encuentran en paradero desconocido.
A mí me liberaron sobre las 3:30 y 5 de la tarde ayer. Venían en la unidad de policía en Cotorro y ya sobre las 4:30 más o menos. Ya me dijeron que me iban a poner en libertad y me dejaron allá en Alamar en mi casa. Tenemos el caso de Aymara Nieto, al igual que Gladys Capote, que todavía están presas. Hasta ahora no la han liberado desde el domingo. Lo que hacen es para tratar de amedrentar a cada mujer, porque esto solo no ha sucedido ahora con Aymara y con Gladys, sino también ha sucedido con María José Facón, con Aliuca. Esto es para tratar de crear una complicación, un problema, que no salgan más. Y Mara mismo Nieto, que el día 11 de julio fue que la pusieron en libertad después de estar un año en prisión.
Las Damas de Blanco, Aymara Nieto Muñoz y Gladys Capote, continuaban detenidas ayer desde el domingo. Así lo dijo Radio Martí el opositor Ismael Boris, esposo de Nieto Muñoz.
Aymara Nieto Muñoz y Gladys Capote se encuentran detenidas desde el domingo. Ellas se dirían a la campaña Todos Marchamos, pidiendo la libertad de todos los presos políticos. No fue una detención, fue un secuestro, porque fue dentro de los límites de mi casa, fue casi una terraza ahí. Fueron secuestradas, no fueron detenidas. En presencia de mis hijos y la nieta mía. Una tiene 5 años y la otra tiene 8 años. La otra tiene 6 meses y pico casi. En presencia de ellos fueron un secuestro. No, en estos momentos se ha llamado para todas las unidades y no, ellos no dan ningún parte. En este momento ya se acuerdan, se secuestraron, prácticamente desaparecidos, porque no sabemos dónde están.
El Wall Street Journal sugiere que cualquier estrategia de Estados Unidos para influir en Venezuela debe comenzar admitiendo que Castro manda en Caracas y que esa es a él a quien hay que sancionar. La columnista Mary Anastasia O'Grady dijo que cuando los militares anunciaron su levantamiento en Valencia, el régimen militar controlado por Cuba desplegó tanques en las calles y desató la cacería de los soldados en retirada. O'Grady recomienda al secretario de Estado Rex Tillerson tomar nota de que es necesaria la ayuda de Washington para que los venezolanos se puedan deshacer del yugo de la represión cubana. La autora cree que castigar a Maduro con sanciones personales, como hizo Washington la semana pasada, no cambiará el comportamiento de Castro, a quien solo le preocupan su petróleo venezolano y sus ganancias del narcotráfico. Políticos argentinos celebraron el martes la decisión de la Justicia Electoral de Argentina de avalar la impugnación de la candidatura del expresidente Carlos Menem a las elecciones primarias de este domingo. Menem, de 87 años, pretendía ocupar otra vez su banca en la Cámara Alta por el peronista Frente Justicialista de la norteña provincia de La Rioja, su tierra natal. De esta forma, el exmandatario podría mantener los fueros parlamentarios que lo protegen para no ir a la cárcel por la condena de 7 años que pesa sobre él por contrabando de armas a Ecuador y Croacia. La decisión de la justicia abortó esa decisión a menos de una semana para las elecciones primarias de este domingo, en las que los argentinos seleccionarán a los candidatos definitivos que concurrirán a las legislativas. Amnistía Internacional exigió a Rusia la libertad inmediata de un periodista uzbeko y abiertamente gay. La entidad civilista dijo que la decisión de un tribunal de Moscú de posponer la deportación de Kuzdoverdi Nurmatov ha sido positiva, pero que su detención sigue siendo deplorable e innecesaria. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:35 de esta mañana miércoles, mañana atravesada, 9 de agosto del 2017. Pero usted va a ver cómo aquí en Radio Martí la vamos a desatravesar con toda la información auténtica, real, sin censura. Esto es lo que está ocurriendo y punto. Y nosotros no somos los únicos que hacemos eso. Hay muchos otros programas en otras emisoras, incluso en emisoras de aquí, de Miami, en el mundo, en conversaciones en Facebook Live, que yo sé que ustedes, cubanos de la isla, no pueden, no tienen el saldo ni la velocidad de internet requerida para poder ver eso, pero para eso estamos nosotros, para decírselo, que hablan de este asunto, y es cierto, hay una intervención masiva del gobierno cubano en los asuntos de Venezuela, y es como una infección, porque amenaza toda la región del Caribe, del sur, del centro y de todas partes. Mire, Venezuela prácticamente se está convirtiendo en el patio de Raúl Castro.
Sí, señor, y con una constitución comunista, el chavismo emprendería el proyecto de Fidel Castro y el Che Guevara de llevar el totalitarismo revolucionario a Sudamérica, y esto lo afirma el autor del informe especial que publica la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, el ejército de ocupación cubano en Venezuela.
Y no confundir eso con los médicos cubanos que hay en Venezuela, aunque honestamente no tengo la certeza de que parte de...
Sí, parte de la gente que mandan, claro, tienen que estar. Eso es parte de la jugada.
Exacto, pero digo porque conozco muchísimos médicos, se lo decía ayer a alguien en vivo en Facebook, la mayoría de los médicos cubanos que optan por irse a Venezuela a prestar servicio es buscando el poquito beneficio económico que le da y la posibilidad de Venezuela irse a otro país, bueno, fundamentalmente venir para Estados Unidos, pero es un hecho de que Raúl Castro está manipulando a Maduro como si fuera un títere.
De hecho, claro, es cierto.
Y toda la estrategia esa de...
Los venezolanos están llevando una lucha heroica contra la dictadura que encabeza Nicolás Maduro y por restablecer la democracia, pero ellos solos no chocan contra los esbirros de la Guardia Nacional y los colectivos, sino contra la maquinaria represiva, logística y política de la tiranía castrista, que es la más implacable y la que ha sido más duradera en la historia de las Américas.
59 años cumple, porque todo el mundo dice 60. Para mí esa cuenta, eso yo lo tengo, pero redondito. Estamos viviendo el año 59 hasta el día primero de enero, que además todas esas fechas fueron instaladas para que fueran simbólicas, que todo el mundo diga, un nuevo año comienza, qué bueno, una nueva... todo eso ha sido planificado fría y calculadamente, bueno, hace 59 años.
Sí, señor. Y está confirmado que hay allí en Venezuela miles de militares cubanos, incluyendo 3 generales, 12 coroneles y tenientes coroneles, 6 capitanes de fragata y otros 25 oficiales de distintas graduaciones. También intervienen 4.500 soldados de infantería en 9 batallones, uno de ellos acantonado en Fuerte Tiuna, el corazón militar de ese país, según el sitio online venezolano ¿Qué pasa en Venezuela? Y la periodista Sebastiana Barraez, especialista en temas sobre las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Y también hay fuerzas especiales del MININ y los más de 34.000 médicos que tú mencionabas y profesionales cubanos de la salud que tienen órdenes también.
Bueno, imagínense.
Ellos dicen que tienen órdenes de defender la tiranía con las armas.
Imagínense ustedes que en Venezuela, los jóvenes venezolanos, esos que usted ha oído que la gente que ha muerto es muy joven, las mujeres que salen a la calle, señoras y señores de muy avanzada, esa gente no está solamente enfrentándose al gobierno, a las brigadas esas de respuesta rápida estilo Cuba en Venezuela, e incluso se están enfrentando a terroristas del movimiento Hezbollah por órdenes de Tarek El Aissami. Dios mío, imagínense que Caracas ha entregado como 15.000 pasaportes diplomáticos venezolanos a entes de Hezbollah, chiitas, iraníes, a yihadistas del Medio Oriente. Entonces, el pueblo venezolano realmente la tiene bien difícil, bien difícil. Hay otras informaciones relacionadas con este asunto. Vamos a estar hablando de eso. Tenemos el reporte, como les decía ahorita.
Y si alguien quiere que se lo mande, Isabel, con mucho gusto.
Exacto, se lo mandamos porque usted tiene que saber qué es lo que está pasando. Son las 5:40. Vamos a acercarnos a la cultura, pero de manera diferente. Esta es cultura política, esta es cartelera. Yo, Andrés.
Gracias. Mis amigos, unos 510 campesinos descendieron de las montañas del pueblo colombiano de Santa Elena, donde hace 6 décadas nació la tradición silletera para tapizar Medellín con coloridas flores en conmemoración de los 60 años de ese desfile anual. Con las silletas a cuestas, como sucedió en 1957 con el primer desfile realizado por cargueros y floricultores del departamento de Antioquia, del que Medellín es su capital, las familias dueñas de una florida tradición convertida en 2015 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, emprendieron un recorrido de 2 kilómetros para mantener vivo su legado. Entre los 23 pioneros que engalanaron la fiesta estuvo Rosa Emilia Griciales, una silletera de 88 años que relató a la agencia de noticias EFE que 60 años atrás en la exhibición Arreglos Florales en el Parque de Bolívar se convirtió junto a su esposo en los primeros ganadores del desfile gracias a una silleta tradicional llena de gran variedad de flores. Cargué silletas de 70 y 80 kilos, jamás dejé que nadie me ayudara porque para mí es un orgullo esta tradición, esto lo agregó Grisales. Este año destacaron arreglos florales dedicados a las 6 décadas de historia de esta tradición, a la paz de Colombia y a la visita en septiembre del Papa Francisco, un mensajero de paz según la silleta de Isabela Ramírez, que es hecha en honor al obispo de Roma. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó como exitosa la edición de la Feria de las Flores, que se cerró por lo alto con el desfile de silleteros y con un balance preliminar que en los 7 primeros días reportó el ingreso de 14.110 visitantes, de los cuales 6.077 fueron extranjeros. Son las 5:42.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo una vez más las efemérides. Tendremos la nota de salud, los números de la loto. Hablaremos de deportes hoy, resultados de grandes ligas, los titulares de martinoticias.com. La personalidad del exilio hoy, una vez más, Celia Cruz. La noticia del día acerca de la reacción del presidente de Estados Unidos ante la amenaza nuclear de Corea del Norte. Tendremos un reporte de Isabel Cuervo sobre las sanciones al régimen totalitario de Nicolás Maduro en Venezuela. Hoy es el día de solidaridad con la mujer de Sudáfrica y Namibia. Hablaremos de todo eso y más, la vida. Tendremos música y de inmediato el estado del tiempo por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba algunas lluvias desde Ciego de Ávila hasta Las Tunas.
amanecerá con poca nubosidad desde el final de la mañana y en la tarde desde Ciego de Ávila hasta Las Tunas, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas en el resto del país. El día será cálido con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 26 y 29 grados. Los vientos serán variables débiles con brisas en la tarde hasta 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de las costas. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Anoche el equipo de los Medias Rojas de Boston derrotó por la vía de la lechada 2-0 a la novena de Tampa y de esa forma el Boston conservó cómodo el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con 64 victorias y 49 derrotas. Por el equipo de Tampa, el cubano Adeiny Echavarría Torpedero se fue anoche de 3-0, bajó a 246. Por su parte, en Toronto, el equipo local de los Azulejos dispuso 4-2 de los Yankees de Nueva York. La novena de Joe Girardi y los Yankees sigue en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana con 59 victorias y 52 derrotas. En tanto, Toronto archiva 53 éxitos y 59 derrotas. Por el equipo del Toronto, el cubano Kendrys Morales se fue anoche de 4-1, batea al muchacho de fomento para un promedio ofensivo de 251. La novena del Pittsburgh logró éxito ante el Detroit 6-3. Por el equipo ganador, el cubano americano Chan Rodríguez se fue de 4-1 con una anotada, mientras que Cleveland derrotó viniendo atrás 4-1 a los Rockies de Colorado. El Colorado ganaba 1-0 hasta la novena entrada. Con 2 outs en la pizarra, el equipo de Cleveland empató el partido a 1 y después el brasileño Jan Gomes, con 2 corredores en circulación, disparó su 7º jonrón del año para que de esa forma Cleveland dejara al campo 4-1 al equipo Rockies de Colorado. Y finalmente, la novena de los Mets dispuso 5-4 de los Mets de Nueva York. El cubano Giovanni Céspedes se fue con un jonrón, su número 12 de la temporada. El Washington perdió ante los Marlins 7-3, jonrón número 38 de Giancarlo Stanton, líder en las Grandes Ligas en ese departamento, mientras que San Diego derrotó al Cincinnati 7-3. Y anoche el cubano Yuli Gurriel disparó su jonrón número 15 de la campaña en el encuentro entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago. Hoy miércoles, un total de 15 partidos, lanzarán 6 latinoamericanos, incluyendo al zurdo cubano-americano Gio González. Gio, con 9 triunfos y 5 derrotas, lanzará hoy miércoles a las 7 de la noche por el equipo de los Nacionales en Washington D.C. ante la novena de los Marlins de Miami. Y tras los resultados de anoche en la MLB, los líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland y los Astros de Houston, y en la Nacional, Washington, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Pelotero la bola.
Y Y a continuación, los numeritos finales de los partidos de las grandes ligas de béisbol.
Los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Astros de Houston con marcador de 8-5.
Al tiempo que los Twins de Minnesota apabullaron a los Cerveceros de Milwaukee con abultada pizarra de 11-3.
En tanto, los Cardenales de San Luis también propinaron soberbia paliza a los Reales de Kansas City en final de 10-3.
Y por su parte, los Diamondbacks de Arizona se imponían los Dodgers de Los Ángeles 6-3.
Mientras los Atléticos de Oakland sucumbían ante los Marineros de Seattle 7-2.
Y los Angelinos de Anaheim ganaban por la mínima diferencia a los Orioles de Baltimore 3-2.
Y finalmente, los Gigantes de San Francisco lograban el triunfo ante los Cubs de Chicago 6-3.
Y estos fueron los resultados de los juegos de las grandes ligas de béisbol.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:49 de esta mañana, mañana 9 de agosto del año 2017. Y decíamos que hoy es un día de solidaridad. Se celebra a nivel internacional el Día de la Solidaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y Namibia. África. No es secreto que en África las mujeres son muy maltratadas, honestamente lo son, y eso que no se habla todo lo que ocurre. Y por supuesto hoy nos vamos a sumar a esa solidaridad. Lo haríamos no solo por la mujer africana, sino uh-huh. por las mujeres de cualquier parte del mundo. De hecho, lo hacemos con la mujer cubana cada día.
Así mismo es. No, y la Asamblea General de las Naciones Unidas hace una invitación precisamente un día como hoy a todos los gobiernos y organizaciones a que observen este día como, bueno, Día Internacional de Solidaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y Namibia.
Que, por cierto, se viene celebrando, las Naciones Unidas lo determinó en una resolución en el año 1981, y a partir de ese entonces es que se está celebrando este Día Nacional de la Mujer, que es una fiesta anual que se hace en Sudáfrica, y fue instituida, dice aquí, en 1994, para conmemorar una marcha que había, una marcha de protesta que las mujeres habían celebrado, oiga usted, en el año 1956. Esta marcha se hizo contra la obligación de llevar pases previos para los ciudadanos negros del país durante la época del apartheid.
Este asunto de la segregación, de la discriminación, parece que nos sigue golpeando, ¿no? Nos sigue golpeando, cuando digo nos, es como humanidad, al mundo entero. O sea, discriminación no solo de color o raza, sino también por género. Se discrimina a la mujer, se discrimina a los homosexuales, se discrimina nada. El que no esté de acuerdo, el que no esté compatible y que encaje en el perfil o el patrón de alguien que se cree en una posición de supremacía, pues es discriminado y punto. Y mire,
y
honestamente,
la vida ha demostrado que no es así.
¿Hasta las cuantas?
Que las mujeres tienen tanto derecho como los hombres, y que muchas veces hacen un trabajo que supuestamente es un hombre por la fuerza, por lo rudo que puede ser el trabajo, y lo hacen hasta mejor.
Pero bueno, volviendo a esta historia de la marcha del año 56, es que en el año 1950 el gobierno sudafricano instituyó una especie de pase. La ley preveía que los negros deberían mostrar un pase especial cuando entraban a áreas urbanas reservadas a los blancos.
Era como un solapín, era sí. como un solapín. Vamos a seguir hablando de esto, de esta situación, y vamos a seguir ahondando en esta historia y por qué debemos expresar nuestra solidaridad con las mujeres de Sudáfrica y de Namibia. Pero ¿tú sabes qué? Nos entró un correo del mismísimo Séptimo.
Sí,
sí. Dice Vlad.
Buenos días, vamos a ir dejando el relajito, señores. Digo, por casualidad, el Pepe del cumpleaños será el de TV Martí, no.
No.
No es ese.
No, sigue averiguando.
Así que, ya sabes, Vladi, te lo dejo de tarea.
Ay, Dios de la vida. Miren, hoy toda la música que va a sonar está interpretada por mujeres. Mujeres de diferentes colores, nacionalidades, en fin, lo que sea. No por un problema de supremacía de la mujer, porque somos diferentes a los hombres, porque estamos felices de serlo. Yo por lo menos estoy encantada de la vida, de ser diferente. Así que viva la diferencia.